Estamos iniciando hoy el primer ciclo de Conexión IP, una extensión del programa Información Privilegiada que día a día se transmite por Radio Duna y que por 14 años ha liderado la sintonía en ese segmento. Y hoy hemos querido partir este ciclo de 12 sesiones que vamos a hacer todos los martes a las 12 del mediodía en pulso.cl y en duna.cl. Y hoy vamos a partir con un tema muy importante que tiene que ver con la minería. Y para hacer posible este ciclo que estamos iniciando hoy, del que queremos tener muchísimo más, vamos a contar con el apoyo de Enel X y de Mundo Verde de Banco Estado. Y como casi todos los días o día por medio ahí nos vamos turnando, en Información Privilegiada hoy me acompaña en la conducción de este primer programa, de este primer ciclo de Conexión IP, don Gonzalo Restini, el licenciado. Señor licenciado, ¿cómo
está? Muchas gracias, don Juan Pablo, señor director. Oye, un agrado estar acá en este ciclo que iniciamos hoy día en colaboración con Pulso y Radio Duna, como siempre. Y tenemos el honor de dar comienzo al ciclo también con un tema que nos preocupa, que está lleno de oportunidades, pero también de desafíos, como es la minería en Chile. Y para ello contamos con un panel de lujo acá que vamos a introducir ahora, partiendo por las damas, obviamente. Tenemos acá a Francisca Castro. La Francisca es directora del brazo minero del grupo Luxich desde el año 2016. Es economista, estuvimos hablando de ello al comienzo del programa, que tiene experiencia en minería de cobre, en el mundo de la energía, concesiones, obras públicas, entre otras. Entre 2007 y 2015 trabajó en Codelco, desempeñándose en el último periodo como gerente de negocios estratégicos. Formó parte del directorio de NAMI, de GNL Mejillones y el complejo portuario de Mejillones, entre otras posiciones. Actualmente compatibiliza su cargo en Antofagasta PLC con el directorio de Salfa Corp. Bienvenida, Francisca, gusto tenerte acá.
Bueno, y seguimos con la presentación de los invitados. Una amiga, además, con la que yo trabajé anteriormente, doña Carla Zapata, gerente general de Enel X. Carla, que además recibió hace poco tiempo el Premio Mujeres Empresarias 2020, así que la felicitamos. Es ingeniero civil industrial y de sistemas, de una maestría en gestión de empresas en la Getúlio Vargas, en Brasil, y trabaja en el grupo Enel desde hace 24 años. Ha residido en Perú, su país natal, en Colombia, en Brasil, y vive en Santiago de Chile desde el año 2006, así que ya la tenemos bastante adoptada. Se ha desempeñado en la gestión y desarrollo de nuevos negocios, venta de productos y servicios vinculados a la energía, captura de oportunidades de mercado asociado a la innovación, cambios tecnológicos y la digitalización. Actualmente la gerente general de Enel X Chile, la nueva línea de negocios comercial del grupo Enel, que tiene como propósito abrir la energía a nuevos usos, nuevas tecnologías y nuevos servicios. Bienvenida, Carla.
Gracias, Juan Pablo.
Y por último vamos con un viejo y querido amigo de la casa, así dice acá Joaquín. Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Joaquín es abogado de la Universidad Católica y doctor en Derecho en Navarra. Cuenta con una vasta trayectoria en el mundo empresarial, donde se ha desempeñado como director y asesor de empresa en el sector sanitario, naviero, financiero y de ingeniería y construcción. Fue consejero Sofofa y del CEP. Actualmente compatibiliza su cargo en el Consejo Minero como director de Salfa Corp, de la Fundación Patrimonio Cultural y de Camanchaca. Muy bienvenido, Joaquín. Muchas gracias por estar
Muchas
acá.
Muchas gracias por la invitación y los felicito por la iniciativa. Espero que sea todo un éxito.
Así Muchísimas vamos gracias. A intentarlo. Depende Muchísimas cómo nos vaya hoy día, entre otras cosas.
Bueno, y para que sea éxito esto, contamos con el apoyo de Mundo Verde Banco Estado, productos para un mundo más saludable, y en el ex soluciones energéticas para un futuro sustentable. Don Joaquín, vamos a abrir el fuego con usted. Hay ruidos en el sector. Royalty, nueva constitución, derecho a propiedad, usos de agua, dos temas tremendamente estructurales para la minería. Por otro lado, este es un negocio de largo plazo. Son inversiones muy relevantes y se hacen por muchísimo tiempo. Al interior del Consejo, los socios que tú tienes en tu directorio, ¿cómo están viendo esto? Porque tienes socios extranjeros y tienes socios locales. ¿Cómo están viendo este proceso que puede cambiar o hay un riesgo de que cambie profundamente el sector que tú lideras?
A ver, yo te diría que la membresía de grandes compañías que tienen presencia en distintos distritos mineros en el mundo da o otorga una perspectiva que que tiene unas cuotas de calma distintas a cuando uno está involucrado directamente en la discusión política cotidiana y es chileno, y entonces está más apasionado con los bandos, digamos. Yo creo que esa mirada un poquitito más de lejos con la experiencia global lleva a pensar que todo proceso constituyente es fuente, sin lugar a duda, de incertidumbre, porque te están cambiando las reglas del juego, se están repensando, se están reescribiendo reglas del juego, pero también de oportunidades, y no cabe ninguna duda que nos jugamos en el próximo año y tanto las reglas del juego del futuro desarrollo del país. Y yo creo que dimes y diretes y aprietes y desaprietes desde el principio con las declaraciones que hemos visto probablemente forman parte de una discusión política muy, muy nacional, pero esperamos y el sector espera que no se desaproveche la oportunidad. Y en ese no desaprovechar la oportunidad creo que existe la posibilidad de incorporar en una nueva constitución una serie de conceptos que se han venido de hecho introduciendo en la discusión política, incluso legislativa nacional, y que no están a nivel constitucional y que tienen que ver fundamentalmente, me atrevo a resumirlo, en lo que nosotros denominamos el desarrollo sustentable. Y si la constitución lograra establecer un adecuado equilibrio en los tres pilares del desarrollo sustentable, creo que no desaprovecharíamos esta oportunidad, y que son las reglas para que exista un crecimiento económico, porque de la mano de un crecimiento económico podemos tener desarrollo social y de la mano del crecimiento económico también podemos tener cuidado al medio ambiente. Si tenemos esos tres pilares bien constituidos en la Constitución, bien redactados, armónicos, vamos a poder tener un desarrollo sustentable, que es aquello que está apuntando el mundo y que Chile no es una excepción. Y por lo tanto, hay evidentemente cierta preocupación, pero también hay un convencimiento profundo de que hay oportunidades, y de ahí nace, por lo tanto, la iniciativa de un documento que hemos preparado, que es nuestra contribución a la discusión del proceso constituyente, que si tenemos tiempo podemos meternos un poco más en detalle.
De todas maneras, veo que ponen tranquilidad, la pelota la bajas al piso. ¿Qué le dices a esa gente que tiene que ver con el sector o que tiene que ver con el clúster minero, que está más asustado y que se llega a imaginar incluso cosas como que Venezuela tiene las reservas más grandes de petróleo del mundo y hoy día tiene que importar petróleo? ¿Ves algún riesgo en esa línea?
Bueno, yo creo que son pocos las personas que están promoviendo en Chile que nos asimilemos al modelo venezolano, que tiene innumerables, inagotables pruebas de que ha sido un fracaso rotundo, digamos. Entonces, a ver, yo creo que el proceso constituyente chileno no debiera derivar en un modelo a la venezolana. No me parece que existan ni los fundamentos, ni las características, ni el país debiera caminar hacia ese lado. Y por lo tanto es un escenario que no nos planteamos mucho, digamos, creo que sería una salida bastante inesperada. Van a haber modificaciones a las reglas actuales, sin lugar a dudas, pero si hubo un plebiscito que más del 80% del país dijo que quería reglas nuevas del juego, y si uno es demócrata tiene que creer que hay que discutir una regla nueva. Ahora, en este proceso de discusión yo creo que hay dos opciones. Esto, uno es que uno se dedique a cobrar viejas deudas o rencillas o créditos que cree tener desde el punto de vista político, que es una mirada más bien miope, corto plazo, y que tiende más a destruir que construir, o si de verdad abre un espacio de construcción de un nuevo país. Y yo creo que todos los que son constituyentes, por cierto, pero los que no somos constituyentes, pero vivimos en este país, le tenemos cariño al país y creemos que se pueden hacer las cosas mejor de lo que se han hecho, tenemos que contribuir a eso. Y por lo tanto yo creo que en vez de estar histérico, digamos, y asustado y pensando si se va a poner la plata en Miami o dónde se va a ir a vivir, digamos, yo creo que uno lo que tiene que hacer es contribuir a la conversación, poner ideas, poner la pelota en el piso, tener una cierta calma en la discusión y buscar interlocutores que están en la misma melodía y en el mismo tono. Y tratar de que esa sea la conducción de la conversación. No pecar de inocente, digamos. Yo entiendo que hay algunas posturas que son más extremas y que nos podrían llevar por un camino de no crecimiento y de no mejorar la calidad de vida de millones de chilenos, pero creo que hay muy buenos argumentos para que se tome otro camino también.
Sobre todo considerando además el escenario bastante espectacular que se abre de futuro para el cobre y para el litio, ¿no?
Bueno, yo creo que hay una tremenda oportunidad. Fíjese que aquí hay unos cambios estructurales a nivel global. Me refiero con todo lo que significa la electromovilidad. El propio desarrollo sustentable está imponiendo hoy día una producción más limpia, el desarrollo de economía circular, etcétera. Y todo eso va muy de la mano del consumo de minerales que nosotros tenemos, digamos, entre otros oro, plata, cobre, litio, etcétera. Entonces no cabe ninguna duda que podemos ser actores principales en ese desarrollo sostenible del mundo, Y no lo podemos desaprovechar por decisiones mal tomadas en este minuto. Yo creo que hay que explicarlo. Muchas veces falta información, ver cómo podemos aprovecharlo, cómo podemos aprovecharlo de mejor manera, cómo efectivamente el Estado puede recaudar más en periodos de más altos precios, una pregunta más que legítima, y cómo podemos buscar una solución que significa recaudar más sin sacrificar que haya más minería. Y ahí el propio BID ha dicho, al evaluar los sistemas recaudatorios de la industria extractiva en Latinoamérica, en un informe que es del año 2019-2020, ha dicho, oiga, el modelo que tiene Chile es un modelo adecuado porque permite que el Estado recaude más en periodos de más altos precios, pero no sacrifica crecimiento. Y eso significa que a lo mejor tenemos que profundizar este modelo en vez de ponernos a reinventar la rueda con modelos que sacrifican crecimiento, evidentemente, que es el modelo que se ha implementado y aprobado en la Cámara de Diputados, pero veo que la conversación en el Senado a propósito del royalty comienza a tomar unos derroteros distintos, y eso es una muy buena noticia.
Genial. Francisca, pasemos a otro tema, porque hablábamos de las dificultades que ha enfrentado Chile en el último tiempo, y hay una muy importante de la cual no se habla tanto, que tiene que ver con la sequía. El tema del agua nos ha golpeado en forma importante, ya no solamente en el último tiempo, sino que llevamos varios años de sequía. Y para la minería es fundamental contar con agua. Al parecer, la solución pasaría por las plantas desalinizadoras como una opción, que implican también inversiones tremendamente importantes, hablando de tener el tiempo como para recuperar esas inversiones. ¿Cómo es ese tema? ¿Tú crees que el futuro de la minería y el agua pasa por el tema de las plantas de desalinización?
Mira, hoy día la minería está trabajando en tecnología de punta para cuidar el recurso hídrico y sin duda migrando hacia lo que son las plantas de extracción de agua de mar. Se está trabajando, no toda la minería trabaja con plantas agua desalinizada. Con agua de mar directamente. ¿Ya? Es el caso de Antofagasta Minerals, tiene en Sentinel, en el norte, trabaja con agua salada, ¿ya? Ahora se están construyendo otras plantas desalinizadoras para extraer agua de mar y así poder liberar el agua continental. Yo creo que es un gran avance tecnológico, una gran solución. Por supuesto que quedan temas pendientes en el futuro y en el desarrollo. Se habla, por ejemplo, de la depositación de la sal, de la salmuera, qué se va a hacer con esa cantidad de sal. Yo creo que hay que avanzar y hay que innovar y hay que aprender. Y yo creo que no solo para en un futuro próximo va a ser la solución para la minería. Es muy probable que también haya de este tipo de soluciones para las comunidades. Ahora, son distintos animales, porque en el tema de la minería en realidad uno extrae agua y procesa agua industrial. Para las comunidades se necesitaría un agua con un procesamiento distinto. Uh-huh. Pero hacia allá vamos, hacia allá va.
Perfecto. ¿Y tú ves que hoy día el agua sea un elemento que efectivamente está de alguna manera haciendo un cuello de botella en el desarrollo de la minería en Chile? ¿Hay yacimientos que, por ejemplo, están en capacidad de ser explotados si hubiese agua, pero no es posible hacerlo por la falta de ella?
Mira, con la sequía actual, la verdad que este año, hoy día, se está poniendo el riesgo en la operación de algunos proyectos. Sí, por eso se está tratando de acelerar la inversión en proyectos de desalinización de agua de mar o proyectos de las desaladoras, que se llaman. Okay. Pero efectivamente, el cambio climático está pegando duro, no solo en la falta de agua, sino que también, bueno, en el exceso de agua en algunos momentos o las marejadas también, que hace que tengamos efectos en distintas áreas. Yo creo que el cambio climático en sí es un gran, gran tema.
Carla, en la misma línea, ustedes en el ex participan de un negocio en el área que tú diriges, desregulado, absolutamente competitivo, no es la distribución de energía que también tiene el grupo. Y en ese sentido, ¿ves la necesidad, por ejemplo, que el Estado regule, fomente o concesione, por ejemplo, vías para traer agua, entre otras cosas, a la minería?
Agua y energía, seguramente.
También, bueno, pero ahí ¿sí? Ya eso está más avanzado.
Efectivamente, pero yo creo que todavía estamos ahora entrando en este mundo de la desalinización. Yo creo que todavía nos queda un largo camino por explorar y con seguridad sí nos falta fomentarla desde el gobierno, digámoslo así, con recursos o con reglamentaciones más específicas que todavía no las tenemos. Y eso es lo que comentaba antes Francisca, que efectivamente el futuro de la minería va a pasar por la energía renovable, seguro, y va a pasar por la desalinización. Hoy día, cuando nosotros vemos el panorama del mundo energético, tú dices, ¿es un mundo desregulado? Sí, es un mundo desregulado, por lo menos el que me toca ver. Pero a nivel de grupo, lo que hoy día está pasando es que, por ejemplo, nosotros estamos cerrando todas las centrales a carbón, ¿sí? Y estamos incorporando energía renovable, pero energía renovable que viene empujada desde la minería. O sea, si recordáramos hace 5 o 10 años, fue la minería quien hizo los primeros proyectos de energía renovable. Y eso ayudó a replicar y que hoy día tengamos el porcentaje de participación como país que tenemos. Yo creo que la minería en general, en materia energética y en materia de agua, va a ser el impulsor. Hoy día vamos a empezar a hablar seguramente de baterías, ¿sí? Y baterías que vamos a empezar a usar con la batería, con la minería. Electromovilidad. Después de los sistemas de transporte público, que es donde más podemos masificar la electromovilidad y que además sea cercana al ciudadano de pie, también nos pasa con la minería. La cantidad de flota que hoy día hay a diésel es muy grande. Por tanto, hay una oportunidad hasta 30 toneladas de pasar a electromovilidad y lo que el ministro siempre dice, empezar a trabajar con hidrógeno tal vez en el futuro cercano. Pero efectivamente yo creo que la minería es un pivote importante para la energía, para la desalinización, para usar las nuevas tecnologías y empujarla, Juan Pablo. Creo que sin el apoyo del sector minero va a ser difícil que otras empresas se suban también. Uh-huh. Hoy día, en febrero recién, se preparó la ley de eficiencia energética, ¿sí? Esta ley de eficiencia energética que está en camino a reglamentación debería también promover el mejor uso de la energía. Muchas empresas, incluyendo la minería, han estado en la renegociación de sus contratos de corto plazo. Pues hoy día es momento tal vez de incorporar la eficiencia energética a sus procesos, ya no como una voluntad, sino como parte de la reglamentación que el gobierno va a empezar a exigir, sobre todo a los grandes consumidores.
Y esto que tú nos cuentas, está todavía, todas estas soluciones que existen para la minería, son más allá que fases pilotos, son cosas concretas en las que definitivamente puedes mover la palanca para ofrecer todas estas soluciones al sector.
Juan Pablo, de todas maneras, hoy día, mira, nosotros hemos desarrollado ya proyectos, por ejemplo, con Anglo American. En materia de electromovilidad, yo creo que es donde más estamos avanzando. Y ya tenemos casos de éxito concretos, ¿sí? Que nos van a permitir a que varias empresas se contagien, porque yo creo que hay muchas empresas que están en la planificación. Yo siento que nos falta un poquito entrar, como decías tú antes, parar la bola, aterrizarla y empezar efectivamente a concretar proyectos. Yo veo que hay empresas como Anglo American que ya empezaron con sus primeras flotas eléctricas, Codelco, y esto se empieza a contagiar. Y efectivamente hoy día hay ya casos también en electromovilidad, también en baterías. Hoy día, cuando tú te vas a una faena minera, ¿sí? Y vas a ver el casino de esa faena, se alimenta con equipos electrógenos, que son en base a diésel. Lo que estamos haciendo hoy día es lograr que, por ejemplo, algunos buses eléctricos que están parados durante todo el día, porque sabemos que las personas entran en la mañana y salen en la tarde, puedan entregar la energía desde sus baterías hacia el casino. De esa forma, nosotros vamos eliminando equipos electrógenos de las operaciones. Son soluciones que a veces uno dice son sencillas, pero efectivamente hay que empujar las tecnologías que hoy día empiezan a multiplicarse.
Interesante, ¿eh?
Tremendo. Los cambios son pero revolucionarios.
Sí. Oye, vamos a entrar directamente al tema de la sustentabilidad. Esta es una pregunta para Francisca, porque uno de los grandes desafíos de la minería es la relación con las comunidades, con el entorno, ¿no es cierto? Y nos gustaría preguntarte tu visión desde AMSA y como industria de cómo ven el futuro en ese tema. O sea, si en el fondo es posible desarrollar una minería que realmente funcione con el medio ambiente, funcione con las comunidades sin judicialización, sin problemas con la gente que vive alrededor de las operaciones? ¿Cómo están viendo eso?
Oye, gracias por la pregunta, porque la verdad que es un tema en que la minería está trabajando profundamente, ha cambiado radicalmente su forma de actuar, ¿ya? Yo hice el ejercicio antes de venir para acá de ver el índice de las memorias de Codelco de los últimos 15 años.
A ver si está la sustentabilidad.
No, y fíjate cómo ha cambiado. Si lo importante es cómo ha cambiado el discurso, no solo de Codelco, seguramente de toda la minería y de otras industrias también, ¿ya? Cómo ha ido cambiando antes el foco era el proyecto, la operación. Hoy día el foco es la huella de carbono, la huella hídrica, la economía circular, el reciclaje, el poder, la convivencia con las comunidades vecinas, la sana convivencia que se hace cada vez más exigente por la misma exigencia de las comunidades, que me parece muy bien, gente más empoderada, gente más consciente. Y yo creo que ahí se ha ido desarrollando las capacidades de la minería, tal vez no al ritmo que se ha requerido, pero se están poniendo al día. Y con las capacidades me refiero a tener, por ejemplo, bajar las emisiones de carbono. La electromovilidad, como tú pones, por supuesto que es una solución, sobre todo, ¿sabes para dónde? Para las minas subterráneas, donde los rajos, donde las pendientes no son tan altas. Cuando las pendientes son muy fuertes en la mina rajo abierto, se necesita otro tipo de combustión. Y ahí es donde viene el tema del hidrógeno verde, en el cual también se está trabajando, la minería también está aportando. Falta regulación, falta también otros actores que se están sumando. Respecto a las comunidades, también se han hecho programas, pero lo importante es la relación de largo plazo. Y yo creo que esas capacidades, ese músculo, esa participación ciudadana, porque no solo tiene que venir de la minería, de la industria que está instalada, sino que también una participación que venga de las municipalidades, una participación que venga de los gobiernos regionales, que permita crear esas alianzas entre los distintos actores. Y yo creo que eso se ha estado trabajando mucho. También hay un tema de gobernanza, ¿cierto?, de las empresas, en el cual también en todo el mundo se ha avanzado en la transparencia, en la poder dar mayor claridad de las actividades en general.
La G del ESG, ¿no es cierto?
El ESG, Environmental, Social and Governance.
Oye, claro. En ese sentido yo entiendo que en AMSA es así, y hay muchas otras compañías mineras que han metido el tema sustentabilidad como parte de sus declaraciones de principio, una cosa a nivel estratégico.
Absolutamente.
Ahora, también hay mucho hay veces que las declaraciones de principio son realidad, que se transforman en acción, y otras veces simples declaraciones. ¿En qué sentido se conecta una cosa con la otra en el caso de ustedes? ¿Cómo están avanzando en concreto en hacer de AMSA una compañía que tiene operaciones más sustentables, que yo creo que al final tienen que ver con la viabilidad de la minería en el largo plazo, ¿no es cierto?
La sustentabilidad de AMSA y de la minería en general, porque sí. Yo creo que aquí, Joaquín, tú me puedes corregir, pero estamos todos metidos en el mismo carril. Pero en particular en AMSA, la relación con la sustentabilidad y el medio ambiente es un compromiso firme de estar cero neutralidad al 2050. Si hasta hoy día hay operaciones que trabajan totalmente con energía renovable y en el año 2022 esperamos que sea el 100%. Está el tema de las aguas, el tema, como te decía yo, de las desaladoras. Uh-huh. Está el tema de la incorporación de hidrógeno verde. Eso es un proyecto que necesitan el desarrollo todavía de innovación, tecnología que haya detrás, también aspectos regulatorios que no se pueden quedar atrás. Pero como tú me dices, por ejemplo, también el tema de las comunidades o el tema de la participación de los proveedores locales, también es un hecho. se está trabajando directamente con proveedores, capacitar al músculo local, para que pueda participar de estas mega industrias. Uh-huh. Y eso creo que se constata con cifras actuales.
Perfecto. Señor director.
Carla, ustedes son, evidentemente, que son socios estratégicos de este sector, por eso están, están compartiendo este panel de invitados. Pero así como, por ejemplo, usted es un actor pero principal, y no solo en Chile, sino que a nivel global, en materia de Smart City, ¿pueden aportar? Algo pusiste en la respuesta anterior, pero ¿pueden aportar hacia una, no sé si el concepto me lo aceptan los mineros aquí, pero una minería inteligente, así como la ciudad inteligente, minería inteligente? No quiere decir que hoy día no lo sean, ¿eh? Pero por el concepto que hay de
una minería
Smart City, por favor.
Más inteligente. Mira,
somos más inteligentes.
Más todavía. Más inteligente.
Sí, yo creo, Juan Pablo, que hoy día, afortunadamente, cuando uno piensa 10 años atrás, hay tecnologías que han bajado por lo menos un 80-90% sus precios, ¿sí? Entonces, hoy día, pensar efectivamente una minería más tecnológica, en una minería sustentable, como decía antes Francisca, yo creo que es posible. Y es posible porque creo que como país tenemos una convicción importante. Tenemos una declaración fundamental que es la carbono neutralidad al 2050. Ya eso diría yo que es un gran avance porque no todos los países están con esa mirada. Lo segundo es, a nivel internacional hoy día, si uno piensa los famosos techos fotovoltaicos que ojalá brillaran más en Santiago, creo que nos falta todavía mucho, han disminuido un 86% su precio respecto a hace 10 años. Con las baterías nos pasa lo mismo. ¿Por qué está pasando todo esto? Porque efectivamente países como Europa, países como que están ya bastante más desarrollados, están colocando mucha energía, digamos, en todo lo que es electromovilidad, en todo lo que es flexibilidad a través de baterías. Entonces, hoy día, cuando hablamos de electromovilidad, yo creo que es un gran tema en que la minería podría avanzar y podría avanzar más seguramente. Escuchaba ayer al ministro Jové hablar también de cómo hacer una minería más inteligente desde el punto de vista de evitar que la gente se desplace tal vez hacia la mina y que lo que hoy día tal vez muchas empresas privadas experimentan del teletrabajo también sea una realidad en este segmento. Yo creo que es uno también de los temas que hay que trabajar. Pero efectivamente, en lo que yo te puedo comentar en materia energética, Juan Pablo, creo que hay un mundo por descubrir. Creo que todavía estamos en forma muy incipiente. Tú hablabas antes de pilotos, pero sí, hay pilotos y hay otras realidades, pero creo que todavía tenemos que seguir empujando y creo que darle un poco más de velocidad, porque hoy día las tecnologías están, pero creo que se requiere tal vez más velocidad para avanzar, ¿sí? Y sobre todo en un proceso donde estamos hablando de reactivación. Y la reactivación del país va a pasar muy seguramente por el sector energía, por el sector minería, y por otros sectores que tienen que empujar.
Va a pasar por minería, no me cabe duda de eso.
Seguro.
Oye, Joaquín, tu visión respecto al tema de la sustentabilidad, porque todos conocemos uno copia los acronismos gringos, ¿no es cierto? Not in my backyard, o sea que es súper bueno hacer el proyecto, pero lejos mío. Y aquí no solamente estamos hablando de las minas propiamente tal, sino también de todo el sistema que rodea las minas o que opera, como los puertos, qué sé yo, las fundiciones. ¿Cómo ves tú la relación de armonía que hay que mantener con las comunidades? ¿Cómo lo están implementando las minas en Chile? En el entendido que, repito una cosa que dije la pasada anteriormente, que yo creo que un punto central para darle viabilidad a la minería en el largo plazo, no solamente en Chile, sino que en cualquier parte del mundo, es este concepto de tener una relación armoniosa con la comunidad y con el entorno.
A ver, existe un convencimiento profundo en las compañías mineras, y ahí la Francisca tiene razón, este es un movimiento más bien sectorial, global. Nosotros competimos en el desarrollo de la minería con países desarrollados y hacemos minería como la que se hace en Canadá, en Australia, en Estados Unidos. No hacemos minería como la que se hace en África, digamos. Yo creo que en esto tenemos unos estándares de desarrollo que se han venido implementando desde hace muchos años y que tienen, yo diría que tener en consideración dos o tres cosas para que se demuestre que no es simplemente una declaración bonita, sino que tiene realidad. Digamos. Lo primero es que hay que medir qué es lo que tiene uno, primero. Y en esto, es una industria que tiene y maneja mucha información y por lo tanto sabe perfectamente cuánta agua consume, cuál es la eficiencia hídrica que tiene, de dónde provienen los recursos hídricos, cuáles son sus fuentes sustitutivas y cuáles son las metas que tiene. Y esto, además, van de la mano de transparencia total y por lo tanto si ustedes entran a la página web del Consejo Minero, hay un sitio, hay una parte de la página web donde tienen una plataforma de agua y en esa plataforma de agua tú sabes cuánto consume cada yacimiento, cuál es la fuente de cada uno de sus yacimientos. Nosotros tenemos estadísticas de cuánta es la eficiencia hídrica, la reutilización es más de un 76%. Entonces, nosotros sabemos perfectamente qué tenemos y hacia dónde vamos. Todas las compañías mineras tienen, y esto también está en la página web del Consejo, compromisos con la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, contribución concreta del sector a la carbono neutralidad del país. Digamos, este es el único sector que globalmente ha dicho nosotros nos comprometemos y cada empresa tiene compromisos específicos que además se han hecho públicos. En la eficiencia energética, otro tanto lo mismo. Nosotros partimos en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet con auditorías de energía que le informamos además al Ministerio de Energía y que estuvieron vigentes hasta la publicación de la ley de eficiencia energética, que ya no lo hizo necesario y ahora hay compromisos nacionales, etcétera. Es decir, medir, transparentar qué es lo que uno mide y segundo, ponerse metas para saber cómo te mueves, de dónde estás. Y yo creo que en esto, y a propósito de los ESG, etcétera, existen auditorías ambientales. Y esto no solo viene impuesto por legislaciones nacionales, que evidentemente están muchas veces un poco atrasadas de las realidades, viene impuesto por el trabajo con las comunidades, pero viene impuesto además hoy día por un mundo global donde inversionistas, es decir, cuando deciden dónde poner sus recursos, si van a ir a financiar un bono de una compañía minera o un crédito de una compañía minera, le están diciendo, a ver, ¿cómo produce usted, digamos? ¿Cuál es su huella de carbono? ¿Cuál es su huella de agua? ¿Cómo trata a los proveedores? ¿Existe o no existe respeto a los derechos humanos? ¿Existe o no existe trabajo infantil? Etcétera, cosas que son fundamentales para que te presten dinero. Los inversionistas, a la hora de comprar acciones, no solo de financiarte, a la hora de comprar tus acciones, también están mirando cuáles son tus estándares de desarrollo sostenible. Pero además, los consumidores finales de tu producto, es decir, quienes consumen cobre en el mundo, dicen, oiga, yo cuando quiero poner cobre en mi auto eléctrico, quiero saber de dónde proviene este cobre, porque el consumidor final de vehículos está mirando si ese vehículo fue construido o no construido con ciertos estándares de sostenibilidad. Entonces, yo te diría, primero, no estamos inventando, no nos estamos poniendo al día hoy, llevamos trabajando más de una década, en todos los frentes que tienen que ver con desarrollo social, con impacto mental y con crecimiento económico. Creemos que en esto la minería tiene mucho que decir y mucho que aportar. Estamos además expuestos a no solo a los controles internos de los organismos nacionales, sino que además a muchísimos controles internacionales de inversionistas, de accionistas, de consumidores finales, de comunidades, etcétera. Entonces, existen estándares que se comparten. Nosotros formamos parte de la ICMM, que es una especie de consejo minero global, digamos, donde están todas las grandes compañías mineras y los organismos gremiales del mundo y estamos preocupados de este tema, digamos, de ver cómo de verdad la minería consolida su inserción a nivel comunitario como un vecino que se viene a quedar en el largo plazo y que es un buen vecino, digamos, y te quieren tener y no que no estés ahí, digamos. Es decir, que te quieren en el backyard. Uh-huh.
Eso es lo que nos gustaría. Digamos.
Bueno, eso es lo que nos gustaría y en eso estamos trabajando. Además, estamos muy convencidos que esta es una pega permanente. Digamos. Nunca la licencia social, como se suele denominar, es una licencia que se renueva casi a diario. Entonces, no es que te den un carnet y dicen, oye, vuelve en 4 años más para ver si te la renuevo, o en 8, a ver si seguís pasando el test, digamos. Esto es cotidiano, es diario. Y un error se paga carísimo. Entonces, y además, se pagan errores sectoriales. Y esto también es bueno. Cuando una compañía minera lo hace mal, es el sector el que sufre. Una que comete errores garrafales, que tiene una contaminación, que no tiene buen trato con las comunidades, etcétera, le produce un daño al sector minero. Y por eso es tan importante el trabajo colaborativo entre las compañías miembros del sector minero.
Oye, y en ese sentido, ¿cuáles son los benchmarks en este tema? Me imagino Australia, Canadá, son los países que a mí me da la impresión de que este tema podría estar mejor manejado, no solamente por intuición, porque normalmente las cosas se hacen muy bien allá, sino que además me parece que hay menos conflictividad. No sé si eso está medido y efectivamente es así.
Yo creo que nuestro benchmark definitivamente son esos países, son países desarrollados. Es cómo se hace minería en Estados Unidos, cómo se hace minería en Australia, cómo se hace minería en Canadá. Eso, a eso es. Y además, esto más que porque los chilenos seamos especialmente virtuosos, es porque las compañías extranjeras operan en esos países y no les permiten doble estándar. Es decir, los mismos inversionistas, los mismos accionistas no les permiten que en Australia hagan minería A, y después en Chile minería B, y después en la República Democrática del Congo minería C. Dicen, mire, ustedes hacen la misma minería en todas partes. Y eso para nosotros es una suerte. Yo creo que eso es una de las virtudes que tiene el sistema minero chileno, donde hay empresas públicas grandes como Codelco, con empresas privadas grandes como todas las que conocemos, porque Codelco se ve muy beneficiado de tener un benchmark a la vuelta de la esquina, digamos. Entonces le está diciendo, mire, usted, Codelco, no puede hacer minería, aunque sea una empresa del Estado, podríamos tener un poquito más de manga ancha. No, señor, porque aquí hay un estándar en temas de seguridad, en temas medioambientales, etcétera. Esos son nuestros benchmarks. Sin lugar a duda, nos comparamos con esos países. Y muchas veces tenemos que lidiar contra dos cosas. Yo creo que a ellos tienen, a lo mejor, menos conflictividad porque tienen mejores regulaciones. Yo creo que aquí hay un tema regulatorio que en Chile va un poquito más lento y ha sido un poco más caótico. Por ejemplo, les voy a poner un solo ejemplo para no agotarlo, en temas de regulación medioambiental. Chile lleva una década, y cuando digo Chile, de manera bastante transversal, diciendo que hay que perfeccionar el sistema de evaluación de impacto ambiental. Se creó una comisión presidencial, asesora presidencial, bajo el gobierno de la presidenta Bachelet. Nosotros tuvimos la suerte de formar parte de esa comisión, que tenía representantes del mundo académico, organizaciones no gubernamentales, de pueblos originarios, de las industrias, estaba la energía, la minería, etc. Hicimos un trabajo que duró prácticamente un año, un documento que tiene no sé cuántas decenas de propuestas de modificación, y ahí está, digamos, es bonito, está
bonito,
puesto, tiene un lomo precioso, digamos, y tenemos una foto de nosotros que salimos estupendo, digamos, todo está muy bien, pero la verdad es que después, cuando viene la voluntad política de implementar esas modificaciones, no existe, digamos. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un sinnúmero de iniciativas aisladas que no conversan entre todas ellas, y que lo que hacen es generar un poco más de burocracia sin mejorar los estándares, que es lo que debiéramos evolucionar. Yo creo que el proceso constituyente quizás abre una oportunidad tremenda en eso, cuando hablo de tener una buena regulación medioambiental que satisfaga tres cosas. Uno, la tranquilidad de la ciudadanía, y cuando algo se evalúa, efectivamente está bien evaluado. La certeza jurídica de los que invierten y la buena asignación del rol fiscalizador que tiene que tener el Estado para que toda esta orquesta suene bien.
Perfecto. Genial. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, no tanto tampoco, pero vamos a hablar más de futuro y tendencia. Una pregunta para la Carla. ¿Qué aporte? Tú has mencionado varias cosas en la conversación, pero sería un buen momento como para hacer los bullets respecto a cuáles son los aportes que están haciendo ustedes como en Enelex, en términos de apoyo a la industria y en particular al sector de proveedores, que también es súper interesante como para efectos de ver cómo se desarrolla el futuro de la industria. Bueno, esto no es solo minera, sino también proveedores que funcionan alrededor de...
Sí, mira, yo te diría que Enelex es una línea del grupo Enel, ¿sí? Que básicamente lo que está empujando es lo que llamamos nosotros las nuevas energías, ¿sí? Y las nuevas energías para apalancar una electrificación limpia, ¿vale? Esos son como los principales conceptos detrás de esta línea. ¿En qué hemos estado desde 2018 que fue creada? Básicamente en electromovilidad, ¿sí? Hoy día... hay 800 buses ya circulando por Santiago, del cual un poco más de la mitad son nuestros. Y diría que nuestro negocio no es colocar buses, ¿sí? Pero sí era traer los primeros buses para constatar y evidenciar que la tecnología hoy día eléctrica, tanto para buses, para autos, en fin, es viable y además es competitiva, ¿sí? Porque hoy día cuando tú comparas cuánto es el costo por kilometraje en el caso de los buses, ellos gastaban 300 pesos en combustible diésel. Hoy día gastan 79 pesos cuando pasaron a la tecnología eléctrica. Obviamente hay inversiones que son mayores al comienzo que se mitigan con el menor costo operacional en el largo plazo. Además, estamos incorporando infraestructura de carga eléctrica a lo largo de todo el país. Porque así como estamos hablando de la minería va a tener que seguramente entregar más cobre, porque hoy día la electromovilidad ya no es más un piloto, ahora es una realidad. En Europa, el último trimestre del año pasado, fue la primera vez que se vendieron más autos eléctricos que a combustión tradicional. Y eso debiera pasar en este país a partir del año 2025. Por tanto, estamos hablando de que estamos a 4 años, tal vez, de que eso suceda. Y lo que estamos queriendo hacer es dejar las bases de infraestructura de carga implementadas a lo largo de todo el país. No solamente Santiago, sino desde Arica hasta Punta Arenas. Lo segundo, te diría, además de electromovilidad, tanto masiva como de buses, es apoyar a toda la industria. A toda la industria en materia de eficiencia energética, ¿sí? Porque yo creo que hoy día en el mercado hay empresas que venden fotovoltaico, que venden la batería. Nosotros estamos tratando y empujando a hacer una integración de productos que le haga sentido a la minería y a las otras industrias. Decía Joaquina antes, la minería lo mide todo, ¿sí? Y yo creo que efectivamente son buenos gestores de energía y seguramente de agua. Pero cuando te vas al sector privado, al sector industrial, algunas empresas, y son grandes, no tienen un gestor de energía. No tienen idea realmente dónde tienen los consumos principales. Y es ahí donde nosotros queremos también participar y estamos ya interviniendo en empresas donde estamos partiendo de lo más básico, que cómo gestiona la energía hoy para poder pensar en qué es lo que tienes que hacer mañana. Entonces, a partir de esas mediciones, nosotros estamos incorporando las nuevas tecnologías, ya sea soluciones fotovoltaicas, ya sea baterías, ya sea bombas de calor. Hoy día, el portafolio de soluciones energéticas es bastante amplio. Y la verdad es que ahí lo que nosotros tratamos de hacer es bastante eficiente también. Cada empresa, cada niño, nicho, la industria alimentaria tiene su foco, tiene sus soluciones. La industria del retail tiene otro tipo de soluciones. El clima en el retail, por ejemplo, es muy importante. El gasto energético es muy alto. Pero nosotros queremos hacer toda esta electrificación acompañando al grupo Enel en Chile, que está descarbonizando y está construyendo todo lo que es hoy día una matriz energética en base a energía renovable, ya sea de sol, ya sea de aire. Y hoy día, cuando hablamos de cobre, ya no solamente hablamos del cobre, hoy día incluso se habla del cobre verde. Sí. Y muchas empresas automotoras están buscando cuál es el cobre. ¿Es un cobre verde? ¿Es un cobre gris para asimilarlo como al hidrógeno? Pero efectivamente va a ser importante cómo es que la minería se abastece en términos de energía. Porque ese es el cobre que se va a querer comprar, ya sea afuera, cuando fabriquen los autos o, no sé, incluso para uso interno.
Oye, y eso lo me parece, cuando tú hablabas, que hace sentido y es súper interesante tenerlos conversando acá, porque de alguna manera ustedes en Enel están viendo este fenómeno a nivel global.
Así es.
Y eso es lo que genera una oportunidad histórica para Chile y para la minería chilena, en el sentido de que nosotros tenemos la mayor producción mundial de cobre y también de litio, que son los dos componentes fundamentales para el desarrollo de todo este proceso, que es una explosión a nivel global. ¿Cómo tú estás viendo la oportunidad que tiene Chile, mirándolo ya, no desde el punto de vista de los que producen las materias primas, sino los que la usan, como
sí,
en el ex?
Dicen que Chile tiene las tres cosas, te voy a corregir en una más: la energía renovable. En Chile tenemos la radiación más potente. O sea, si tú te vas al norte de Chile, tenemos energía para generar 70 veces lo que hoy día generamos, ¿sí? Eso podría significar incluso la oportunidad que como país podemos tener para vender energía a nuestros países cercanos, ¿sí?
Sí.
Entonces, en términos efectivamente de capacidades y oportunidades para Chile, yo creo que las nuevas exigencias, no solamente el mercado local, sino el mercado externo, van a permitir que participemos con litio, participemos con cobre y otros más que van a ser posibles muchos de los proyectos que vemos. Ahora, efectivamente, Joaquín hablaba de la empresa minera es bastante global, Australia, Canadá. Nosotros en el mundo de la energía también estamos presentes en 23 países y eso nos da mucha oportunidad de aprendizaje. Por ejemplo, en Estados Unidos, todo el tema de baterías, todo el tema de flexibilidad, que todavía aquí está muy en pañales, allá se explota muy bien, se hace muy bien. Y por tanto, eso nos da oportunidad a nosotros como grupo también de mirar qué es lo que está pasando en Norteamérica, qué es lo que está pasando en Europa, hoy día qué es lo que está pasando en Asia, que también tenemos presencia, y poder llegar a Chile tal vez más que con soluciones para pensar, ya con soluciones que ya tienen vida propia en otros países, que funcionan bien y que además nos dan como la idea de incluso ir al regulador y contarle, mira lo que está pasando en Asia en materia de flexibilidad, mira lo que está pasando en materia de eficiencia energética. Y la verdad que ha sido un viaje, una aventura bastante interesante en este mundo de las nuevas energías, Gonzalo.
Fascinante lo que se viene adelante.
Fascinante, efectivamente.
Sí. Joaquín, tú te hacía una pregunta, Gonzalo, antes del benchmark. Carla también nos contaba un poquito a nivel global. Estamos haciendo nosotros minería del primer mundo con altos estándares, pero ¿nos queda algo todavía por traer de mejores prácticas o estando las grandes compañías globales en minería, estando en Chile, teniendo a Codelco, teniendo a la privada más grande de Chile, que es Antofagasta, falta algo por traer o definitivamente estamos jugando a las grandes ligas?
Yo creo que estamos jugando a las grandes ligas, lo cual no significa que no nos falten cosas por hacer, digamos. Pues yo creo que el mundo en general está desafiado y nosotros formamos parte de la búsqueda de soluciones a esos desafíos. No cabe ninguna, por ejemplo, duda de que todo el tema de ciberseguridad es un tema tremendo por desarrollarse. Todavía existen trabajos que son muy aislados, compañía por compañía, y ahí hay un espacio de colaboración entre empresas que está pendiente de desarrollarse y que pueden ser una contribución bien importante en el desarrollo de ciberseguridad, con un ejemplo para el resto de sectores productivos que puede ser bien importante. La minería en general tiene ese efecto ejemplar para otros sectores en algunas cosas de las que va emprendiendo. La incorporación de nuevas tecnologías te lleva además a, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial. Hoy día la minería tiene muchísima información. Es un gran un sector donde se relevan muchísimos datos, pero no existe tanta gestión de esos datos como podría existir con mejores herramientas y una mejor utilización de inteligencia artificial. Y ahí hay una tarea pendiente por desarrollar, que no cabe ninguna duda. Yo creo que en temas de relaciones comunitarias, que pareciera que no tiene mucho que ver con lo que estoy hablando, yo sí creo que tiene muchísimo que ver. También hay tareas pendientes. Yo creo que hay otros países desarrollados donde el tema de relacionamiento comunitario tiene mejores soluciones que las nuestras. Yo creo que en parte somos responsables, en parte tenemos cosas por hacer y en parte faltan algunas, como decía antes, regulaciones. No cabe ninguna duda que países como Canadá tienen solucionado el tema de los derechos de los pueblos originarios y la conversación de los derechos de los pueblos originarios con desarrollos productivos de manera muchísimo más virtuosa que lo que están en Chile. Ahora, yo no creo que es porque no existe el profundo convencimiento de que hay que respetar el convenio 169, que hay que respetar a los pueblos originarios. Es porque tenemos una mala definición de muchas herramientas jurídicas en Chile. Aquí se aprobó el convenio 169, pero no existía todo el entramado jurídico que permitía una adecuada aprobación, implementación del convenio. Entonces, creo que esos son desafíos en que estamos un poquitito al debe y que es una mezcla. Yo creo que ahí se necesita más trabajo público-privado, significa una mejor coordinación. El ejemplo que se ponía recién sobre experiencias exitosas en otros países que podrían copiarse aquí, creo que en todo lo que son relaciones con pueblos originarios, creo que tenemos mucho que aprender de otros países que lo han hecho mejor, de manera más ordenada, que evitan mucha conflictividad, etcétera. Les voy a poner otro ejemplo. En relacionamientos comunitarios, en países como Suiza, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales que se dedican a defender los derechos de determinadas comunidades o los intereses de las comunidades tienen regulaciones en su funcionamiento que son muy distintas a las que tienen en Chile, digamos. Es decir, existe una cierta responsabilidad cuando tú haces acusaciones o afirmaciones respecto del daño que puede producir tu actividad. En Chile eso es gratis. A ti te pueden decir que tu faena lo que va a hacer es eliminar toda la flora y la fauna en determinado, y tú tienes que correr a probar de que no lo vas a hacer. Quien hace la acusación no tiene ninguna responsabilidad respecto de la acusación que hace. Entonces, eso lo que hace es tensionar gratuitamente muchas veces. Otras veces tienen mucha razón. Pero tensiona gratuitamente las relaciones de las comunidades. Las comunidades se asustan, evidentemente, y las compañías mineras y las compañías en general productivas quieren problemas. Entonces, creo que en temas de relacionamiento comunitario hay todavía cuestiones por desarrollarse, y creo que hay un tema regulatorio pendiente importante.
Voy a desordenar un poquito la pauta que tenemos, porque tenemos algo estructurado, pero también hay que tener un poquito de cintura, a pesar de que no se cae ese PM, pero voy a hacer una pregunta. Voy a hacer una pregunta
con más cintura.
Poquita que hasta esta altura la veía. Voy a hacer una pregunta del público, de Fernando Pérez. Pregunta en el sentido en que si hay una industria día del litigio, sobre todo en el tema comunitario, ¿cómo se ha abordado eso? Si crees que hay profesionales, fundamentalmente abogados, dedicados a buscar conflictos, a exacerbarlo, o definitivamente son conflictos reales los que hay en las comunidades.
Hay de todo, yo creo que hay de todo. Esto es un fenómeno global, no creo que Chile sea un experimento muy único respecto de litigios inventados. Hay litigios que tienen su fundamento, no cabe ninguna duda. Hay otros que no tienen mucho fundamento y que suelen perderse, pero que demoran años, porque usted inicia un conflicto judicial, puede demorarse una década, digamos, entre que llega a la Corte Suprema y obtiene la última sentencia.
Ahí está lo de Dominga, por ejemplo, ¿no?
Claro, entonces yo creo que hay algo de eso también. Hay una cierta industria del litigio, no cabe ninguna duda, pero no creo que seamos una excepción, que Chile tenga una industria especialmente desarrollada en torno a los litigios contra la compañía. Ahora, de nuevo, creo que aquí hay temas pendientes que permiten o que crean espacios para que exista esa industria del litigio, que yo creo que lo que decía antes, un perfeccionamiento del sistema de evaluación de impacto ambiental tiene que estar destinado a entregarle más tranquilidad a las comunidades, a entregar más certeza jurídica, a tratar de cerrar estos espacios donde se generan, evidentemente, las posibilidades de lucrar con la angustia que se le puede generar a una comunidad, digamos. Si tú le dices a una comunidad, mire, esto va a significar la muerte o la desaparición de determinada flora, fauna, o van a atentar contra su calidad de vida o contra su salud, lo lógico es que las comunidades, si le otorgan algo de credibilidad a esa afirmación, se defiendan, digamos. Es lo que me parece más lógico. Entonces, creo que hay que buscar los mecanismos para que las comunidades, para que las personas que se ven afectadas tengan tranquilidad, tengan seguridad, y también para que las empresas puedan invertir en largo plazo una vez que obtienen los permisos, digamos. Y eso es lo que hay evidentemente, hay unos espacios.
Perfecto. Oye, hay un tema donde yo encuentro que la minería chilena todavía está al débil, un tema que conozco relativamente bien, que tiene que ver con el desarrollo de proveedores. Ahí le quería hacer una pregunta a la Francisca, porque el benchmark en ese sentido es lo que pasa en Australia, ¿no es cierto? En que los proveedores de la minería son un sector que en muchos aspectos compite con la minería en términos de exportaciones, en términos de aporte al PGB. Los proveedores mineros australianos aportan casi 100 billions a una economía de más o menos 1,5 trillones, o sea, más del 5% del PGB lo componen los proveedores mineros. Y hay una sensación muchas veces de que no se les abre la puerta a los proveedores chilenos, que por el contrario se prefiere tecnología que viene de afuera. ¿En qué está eso? ¿Cómo lo ven y en qué están trabajando, en el caso de ustedes, Francisca, en AMSA, en el desarrollo de proveedores mineros?
Mira, para responder tu pregunta, mira, que tiene hartas aristas, pero para ir directo a tu pregunta, el desarrollo de proveedores mineros nacionales también hoy día es un foco. ¿Ya? Es un foco tratando de empoderar al proveedor minero. De hecho, hoy hay ciertos programas, proyectos, licitaciones que se están llevando a cabo que están siendo cerradas para los proveedores nacionales. Pero me gustaría ir un poco más allá. Mira, hoy día, dentro de la discusión del royalty minero, se habla, claro, el royalty es el pago que se le cobra a la industria minera, el precio que se le que debe pagar por la explotación de este recurso, ¿cierto? De un recurso escaso, se le paga un precio al Estado. Y el Estado, este es el ingreso directo, ¿ya? Este es el ingreso directo que recibe. Pero esta mega industria, el desarrollo de esta mega industria, produce, ¿ya?, unos efectos colaterales enormes: el desarrollo de la industria del transporte, el desarrollo de la industria de la construcción, el desarrollo de la industria metalúrgica, proveedores mineros como químicos, biológicos, manufactureros. O sea, va a raza con una cantidad de otras actividades generando ingresos, generando beneficios, ¿ya? Generando actividad económica que no se imputan directamente a la minería, ¿ya? Porque están repartidas en otras actividades económicas. Esos ingresos que se generan para el país, ¿ya? También son ingresos que no son directos, son beneficios adicionales, ¿ya? Por lo tanto, mira, dentro del, de lo en general, ¿eh? Dentro del ingreso total de una minera, en el caso al menos de Antofagasta Minerals, el 80% de los ingresos va a la compra de bienes y servicios, al pago de remuneraciones, a inversión en proyectos nacionales e inversión social. El 80%, ¿ya? Entonces, es enorme. El 20% restante va al pago de impuestos y al retorno de los inversionistas. Entonces, tú me hablas del desarrollo de proveedores. Mira, esa cantidad enorme de recursos quedan en la economía nacional. Y, por supuesto, y en particular, ya te puedo decir que el desarrollo en pandemia, el año pasado, se ha hecho un esfuerzo particular por poder darle una plataforma a los proveedores nacionales y regionales donde se está operando para que puedan desarrollarse, generar, levantar, incluso se los está capacitando, ¿ya? Porque muchos de ellos, no, cuando son unas pymes chicas empresas de menor tamaño, es difícil competir en estas grandes licitaciones o mega industria, pero con capacitación y además se les ayuda, por ejemplo, a que hayan consorcios, que se consorcien entre ellos de manera de que puedan participar en licitaciones que de repente pueden pensar que les quedan grandes, ¿cierto? Pero sin embargo, cuando se consorcia, puede. Entonces, ha habido un esfuerzo muy grande por el desarrollo del proveedor nacional. Incluso en tema, por ejemplo, ahora tú me lo preguntas, de la economía circular, que es el poder reciclar, ¿cierto? Todo lo que se va usando. En el tema de los neumáticos, se está trabajando con proveedores nacionales en el Antofagasta, en un proyecto piloto, para poder ver qué se puede reutilizar, todo lo que se rescata, ¿ya? Entonces, hay una fuerte preocupación por el desarrollo del sector. Y esto viene asociado también de innovación, tecnología. O sea, esta mega industria, a su paso, va desarrollando capacidades y otros beneficios. Buenísimo. Y me gustaría que quedara eso, que no solo es el royalty lo que aporta, sino que todos otros efectos colaterales, como te pongo yo, que son de un gran beneficio.
Tremenda externalidad positiva. Muchísimas gracias, Francisca. Bueno, tenemos que ir cerrando, ya nos pilló la hora con esta interesante conversación de un sector que es tremendamente importante para Chile y que hay que cuidarlo, ¿no? Hay que cuidarlo porque tenemos una gran oportunidad por delante, me parece. Damos las gracias entonces a Enelex y a Mundo Verde, Enelex Soluciones Energéticas, hoy para un futuro sustentable, y Mundo Verde de Banco Estado, productos para un mundo también más sustentable. Todo sustentado. Señor director.
Nada, pues llegamos usted, tenemos que ser rigurosos con la hora. ¿Ah? Vamos a tratar de incorporar más preguntas del público, alcanzamos a incorporar solo un par en las próximas sesiones. Vienen 11 sesiones más, todos los martes a las 12 por Pulso.cl y por Duna.cl. Quiero agradecerle a Carla, Francisca, Joaquín, que nos hayan acompañado hoy en este primer programa de este ciclo, y dejarlos invitados para más adelante. Seguro que vamos a volver a conversar de estos temas. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nos encontramos entonces el próximo martes a las 12.